RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos.
Hola amigos, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es un placer encontrarnos de nuevo en este espacio. Antes de iniciar este programa, saludamos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, la Red de Ética, nuestros estudiantes, docentes, a nuestra emisora y no faltaba más a nuestra audiencia que nos escucha y hace posible la realización de este espacio. El tema que trataremos el día de hoy se titula Ética en las decisiones de política económica. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos como invitado especial a uno de nuestros profesores del programa de sociohumanística, el docente Nelson Marín Latorre Arias, docente del SEAD Medellín. Profesor, bienvenido al programa Vida UNADista.
Muchas gracias, Jader, por esta amable invitación. Mi nombre es Nelson Latorre, soy docente del SEAD de Medellín del curso de Ética del área sociohumanística de la universidad. Un cordial saludo para todos los oyentes y pues muy complacido de estar en este espacio radial institucional para conversar un poco sobre lo que es la ética y el porqué de las decisiones de la política económica en Colombia.
Profesor Nelson, gracias por aceptar esta invitación. La educación es la mejor política económica que hay. En este orden de ideas, nos gustaría que nos contestara la siguiente pregunta. ¿A quién corresponden las decisiones de política económica en Colombia? ¿Qué normas regulan estas decisiones?
Bueno, Jader, para iniciar con esta pregunta, es importante que tengamos en cuenta que, de hecho, las personas, los individuos en el mundo a través de la historia siempre han tenido la necesidad de contar con medios que faciliten el intercambio, las compras, las ventas, hacer negocios. En concreto, cualquier tipo de transacción siempre se ha visto mediada por algún mecanismo que sea facilitador. Para el caso colombiano, apenas hasta finales del siglo XIX, el gobierno nacional viene a crear el Banco de la República, que es la entidad sobre la cual reposa toda la responsabilidad de la política económica, obviamente en concordancia con otras entidades que tienen que ver con los asuntos económicos, como lo es el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Entonces, es creado el Banco de la República, ha cambiado de nombre en algunos momentos, durante más de 100 años, pero en realidad siempre ha conservado su esencia como banca central de nuestro país. En ese sentido, pues entonces, el Banco de la República aparece en Colombia formalmente con la Ley 25 de 1923 y es reformado con la Ley 31 de 1992 en cumplimiento del mandato constitucional colombiano en el artículo 353, donde le da la autonomía y la independencia que requería el banco para ser transformado en una entidad más sólida y que gozara de total credibilidad. Porque a pesar de que ha sido una de las entidades que tiene función de banca central con mayor, digámoslo, respeto, credibilidad y que goza de resultados altamente efectivos en el mundo, es decir, el banco es un banco serio, un banco en el cual se puede creer, a pesar de eso, a lo largo de la historia tuvo serias dificultades, especialmente con el tema de la emisión. Cuando hablamos de la emisión, estamos haciendo referencia a tener la fábrica de hacer billetes y monedas, esos papeles y esas latas que nosotros utilizamos para hacer compras y que en última no son más que papeles y unos metales que porque tienen un valor ahí escrito, por eso hacemos compras. El hecho de que nosotros podamos tranquilamente salir a la calle a comprar con un papel que dice 10.000, pero un papel igualito dice 20.000, otro dice 100.000, esos papeles, por el solo valor que tiene ahí escrito, nosotros lo aceptamos y lo utilizamos a diario en nuestras transacciones, casi que sin preguntarnos por qué. Esto significa que en realidad la labor del banco ha sido muy efectiva. Nosotros no tenemos miedo de conservar nuestra moneda, de utilizarla en las transacciones. El señor de la tienda, el señor del supermercado, de la gran cadena, no tiene miedo de recibirnos estos billetes que llamamos pesos colombianos. Entonces esto garantiza que efectivamente algo pasa en la economía colombiana algo pasa con el sistema, algo pasa con la institucionalidad que nos da tranquilidad, ¿sí? Aquí nosotros no estamos preocupados por conseguir dólares, euros o cualquier moneda de cualquier país, rupias, lo que fuera, para hacer transacciones. Aquí esa no es una preocupación del colombiano, no pensamos en eso porque creemos en la institucionalidad. Tanto así que nuestro dinero, este sistema monetario que utiliza Colombia se llama dinero fiduciario. Es un dinero basado en la confianza, que eso significa la palabra fiducia, confianza. Entonces, ¿pero en qué confiamos? Hasta hace unos años, nosotros teníamos muy claro, hasta hace unos 120, 150 años, cuando inició el tema de la banca, de utilizar papeles para hacer transacciones, utilizar esta forma de dinero, pues la gente utilizaba básicamente era oro, gramos de oro, onzas de oro, pedacitos de oro, para el que no conocía, digámoslo, las mediciones. Entonces, sobre esas partes de oro se hacían el comercio. Entonces, por seguridad, empezó a guardarse el oro y a ser reemplazado por estos papeles. Entonces, la gente sabía que cuando necesitaba el oro, simplemente podía llevar el papel y reclamar su oro equivalente. Y esa era la confianza que daba el dinero. Era un sistema basado en el patrón oro. Pero ahora tenemos un patrón donde el cual utilizamos no solamente oro, sino otro tipo de metales, joyas preciosas, piedras preciosas y obviamente divisas. Las divisas son las monedas de otros países con los cuales tenemos relaciones comerciales, digámoslo, permanentes, sistemáticas. Y todo ese tipo de monedas se conservan también bajo la custodia del Banco de la República, que son lo que nos da esa garantía de que esos papeles y monedas que circulan entre nos de mano en mano entre nosotros son los que nos dan la tranquilidad de hacer las transacciones. Entonces, hoy en día en realidad lo que nos da la tranquilidad de hacer las transacciones, la institucionalidad, nos la da la firma del gerente del Banco de la República. Algunos recordarán que hace unos años era, por ejemplo, Francisco Ortega quien firmaba los billetes, después estuvo Miguel Urrutia, después estuvo Juan José Chavarría. Y hace un par de años nos acompaña en la gerencia del banco el doctor Juan José Chavarría, quien ya de hecho en la última familia de billetes ya es quien la firma, es quien coloca su nombre ahí y ese es el respaldo que nos da a los colombianos el saber que ese billete es de curso legal, es moneda de curso legal y sobre esa base es que nosotros podemos confiar en la institución y podemos creer en el país. Y esa es digámoslo, una de las funciones, digámoslo, de la filosofía, de la esencia pura de la banca central. Lograr que nosotros creamos y estemos convencidos de que a través de este mecanismo podemos hacer compras, podemos hacer transacciones. Ahora, han aparecido nuevas formas del dinero, discutibles y para analizar, pero no es el punto central de análisis para hoy. En conclusión, las funciones de la banca central como autoridad económica del país pues es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, ya conversaremos un poquito más sobre este asunto, pero en concreto es que es garantizar la estabilidad macroeconómica del país, en concordancia, como lo decía hace un momento, con las otras instituciones que tienen que ver con los asuntos económicos del país. Necesitamos estabilidad, tranquilidad, eso es lo que se llama estabilidad macroeconómica, donde no nos estemos en conflictos permanentes sobre el asunto económico, donde no hay tranquilidad, donde no sabemos qué pasa con la producción, qué pasa con el empleo. Aquí en Colombia más o menos lo sabemos, más o menos está controlado y eso es lo que nos da la tranquilidad. Entonces esas son las funciones de largo plazo, de sostenibilidad y tranquilidad en la economía que tiene el Banco de la República. Entonces adopta todas las medidas que sean necesarias para regular la liquidez de la economía. La liquidez es saber cuánto dinero es importante que circule en Colombia, cuántas monedas de 1000, cuántas de 100, cuántos billetes de 1000, de 50.000, de 100.000, cada unidad monetaria, el Banco de la República tiene que saber exactamente cuántos requiere y se encarga de hacer la medición. Hace unos años nosotros sufríamos mucho por lo que llamamos la sencilla, que para dar de vueltas, no, el banco ya lo tiene claro. Hoy en día ya nadie se preocupa por eso, ya la gente tampoco incluso volvió a guardar la moneda de 1000, porque es muy bonita, que para el ahorro, que para el marrano, no. Ya la gente la utiliza de manera normal, porque hay muchas. El banco ya entendió que se requiere de que fluya, que circule mucho ciertas monedas. Entonces, eso es lo importante para que haya también tranquilidad dentro de la economía colombiana. Entonces, el banco, en conclusión, emite la moneda legal, fabrica los billetes y monedas, regula toda la circulación de la moneda, el cambio internacional de monedas también para que las divisas nos funcionen como reserva internacional y sirvan de garante, y obviamente es banco de segundo piso que le facilita recursos al sistema financiero, a los bancos, les presta dinero cuando tienen problemas de liquidez, cuando están escasos para su funcionamiento normal como entidad financiera de todos los proyectos de inversión de los colombianos. y además sirve como agente fiscal del gobierno. Y bueno, no hay que desconocer que tiene todo un programa de generación de conocimiento y una actividad cultural supremamente valiosa para la nación.
Después de esta intervención, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
El futuro de una nación es tan prometedor como la próxima generación de ciudadanos, Nelson Mandela. En este orden de ideas, profesor Nelson, ¿qué significa intervenir la inflación? ¿Por qué es un mandato constitucional?
A partir de la Constitución de 1991 surge un cambio importante con esa nueva forma de ver la banca central cuando se le da la autonomía y la independencia que requiere. Resulta que el artículo 353 expresa que una de las funciones centrales de la banca es, del Banco de la República en concreto, es preservar el poder de compra del dinero, la moneda circulante. Acá no dice la constitución política cuál es la moneda, sino que simplemente, también lo expresa la constitución, le delega esa responsabilidad al Congreso de la República, pues es el Congreso el que hace las leyes, Senado y Cámara. Entonces, en algún momento de la historia, el Senado de la República y el Congreso aprobaron que la moneda se llama peso colombiano, y esa es la moneda que nosotros utilizamos, tanto así que la misma constitución contempla que nosotros no podemos hacer transacciones en Colombia con otro tipo de moneda. Vuelvo y repito, por eso nosotros los colombianos, no está dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro quehacer, conseguir monedas de otros países para ir a la tienda a comprar. Acatamos esa norma, ya todos la vivimos, la percibimos y no tenemos, digamos, lo inconveniente. De pronto algunos colombianos que tienen algún poder de compra importante tratan de tener alguna moneda internacional, llámese dólar, llámese euro o cualquiera otra, por precaución o porque de pronto eventualmente hacen muchos negocios con el extranjero y necesitan tener esa moneda, pero no por más, pero eso no es del común de los colombianos. Entonces, esta norma nos ha llevado a que efectivamente apropiamos la necesidad de utilizar el peso colombiano. Otra cosa sería que en algún momento el Congreso decidiese cambiar la moneda por alguna razón en particular, pero bien sabemos que el peso colombiano goza de una estabilidad importante en el mundo, una moneda conocida, que no ha sufrido trastornos de ningún orden, y por eso no se habla de cambiar de moneda. De lo único que se ha debatido últimamente ha sido sobre la necesidad de pronto de quitarle unos ceros, porque la inflación nos ha llevado a un escenario donde los precios se han acelerado de una manera importante, y cuantificar y llevar contabilidades se vuelve un poco dispendioso y engorroso, pero el Banco de la República ya lo inició de una manera muy discreta, me parece inteligente, aunque un poco en contra de la gramática que exige la Real Academia de la Lengua, pero ustedes no sé si han notado cualquier billete de la nueva familia de billetes del Banco de la República, vemos que no dice 2000 el 2 con los 3 ceros, sino está el número 2 solito y en letras dice 1000 pesos. Para que el cerebro se vaya adaptando a mirar el número 2, y sabemos que el 2 significa 2000, el 10 significa 10000, el 20 significa 20000, pero el cerebro se va adaptando a ver el solo numerito 2, 10, 20. Entonces esa es un poco la intencionalidad de esta nueva familia de billetes, para que de aquí a unos años, no sé, 5 o 10 tal vez, el Congreso decidirá si le quita o no los 3 ceros para efectos contables y de registros internacionales, y bueno, no utilizar tanto espacio lleno de ceros, pero no es por más. Entonces tenemos una moneda estable, pero ¿qué sucede? La inflación, que es en concreto la pregunta que me formula Jader, la inflación no es otra cosa que una medición de cuánto ha crecido todo el nivel de precios en una región. Entonces, en el caso colombiano, se mide para varias ciudades del país y se saca un promedio ponderado de cómo va la dinámica de los precios en el país, si ha subido mucho, si ha bajado, cuáles productos son los que jalonan los precios hacia arriba en promedio o cuáles hacia abajo. Y el caso colombiano logra un poco estabilizar la inflación que tuvimos, muy cruel por cierto, del año 70 al año 90 y 1992, donde todos los años teníamos un proceso inercial en el que la inflación subía en el año entre el 20 y el 30%. Entonces, eso significaba pérdida de poder de compra, especialmente para las familias de menos ingresos. Situación muy delicada. Usted ganarse una platica y en solo unos meses perder el 20% de ese dinero por efecto de que los precios suben, no le deja comprar todo lo que compraba hace unos meses. Hoy en día en Colombia ya no tenemos ese problema. El valor del dinero se conserva de una manera importante. Por eso el Banco de la República le apunta a la inflación objetivo. Y la inflación objetivo no es otra cosa que decir cuál va a ser el propósito, el esfuerzo analítico, político y de decisiones que tiene que tomar el país para que la inflación no se nos dispare y no se nos salga de las manos y la gente pueda seguir comprando. Entonces, para que la gente pueda seguir comprando, la inflación se estima tiene que llegar a niveles del 3% en promedio de aquí en adelante en Colombia. Esa es la inflación objetivo. Pero ha habido situaciones en las cuales no se ha podido por orden político, por problemas sociales, problemas climáticos que afectan la economía y pues obviamente se disparan los precios y perdemos poder de compra, sobre todo las familias, como les digo, que tienen menos ingresos. Pero digamos, hasta acá la cosa va muy bien. Aquí es donde viene el asunto de la ética sobre el cual quiero hacer el énfasis. Y es que el Banco de la República tiene un dilema. El dilema, aunque ellos lo califican como trilema, porque hay otra variable que se incorpora, pero que no la vamos a analizar acá. El dilema es qué pasa con la producción. Resulta que desde la misma teoría económica se discute, y cualquier ciudadano lo entiende de manera natural, se entiende que los productores, los empresarios, están motivados a ingresar a un sector de la economía, a producir, a fabricar, a vender, en la medida en que el negocio sea rentable. ¿Sí? Si sabemos que el negocio no es rentable, pues no nos metemos en eso. Una lógica básica. Entonces, cuando un empresario encuentra que hay un sector que está con buenos precios, pues ingresa a este sector. Pero, ¿qué pasa cuando los precios no suben nunca o al contrario empiezan a bajar? Pues desmotiva a los productores. ¿Y desmotivar a los productores qué significa? Desmotiva la creación de empresa, desincentiva el desarrollo empresarial e industrial del país. Y ese es un poco el escenario que tenemos desde hace tal vez 50 o 70 años en Colombia, porque la inflación viene siendo controlada, como les digo, desde 1993 para acá, y ha sido altamente controlada. Entonces los empresarios no encuentran un incentivo vía precios para producir, para vender. Esto nos lleva a ese dilema. Si permitimos que el ciudadano del común, el que tiene bajos ingresos, no se vea golpeado por los precios en la economía, si el Banco de la República cumple su función y controla los precios de la economía, el empresario va a seguir desmotivado y nunca va a generar empleo, no va a aumentar salarios y en cierto sentido esto frena el desarrollo, frena la dinámica de crecimiento de la economía, que el crecimiento en Colombia lo medimos es por el Producto Interno Bruto, es la sumatoria de todas las producciones de todas las empresas del país, las que están dentro de la frontera nacional. Entonces, si seguimos a este ritmo, donde el empresario está desmotivado por precios tan bajos, pues jamás podemos pensar en cuándo va a llegar ese momento en el cual toda la producción potencial que tiene Colombia se puede sacar a flote. Hay inversionistas en Colombia, hay personas, empresas que quieren crecer en sus negocios, pero no se ven muy motivados por la dinámica tan estable y tan baja de los precios. Ese es uno de los argumentos más importantes que tienen los empresarios, porque ellos obviamente están arriesgando un capital. ¿Qué tan válido es? Pues es otra discusión, complicado sí, pero definitivamente el banco cumple con garantizar la estabilidad de la economía, cumple con tener precios bajos para aquellas personas que tienen un poder de compra más débil, menor a otras personas, y obviamente pues garantizar la estabilidad y el bienestar de las personas. Pero los empresarios, ¿cómo cuándo van a crecer? ¿Cuándo tendremos más empleo y empleo mejor remunerado? Es una pregunta bien, bien difícil de resolver y creo que esto es lo que nos tiene un poco frenados en materia de desarrollo y crecimiento económico.
Después de esta intervención, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Cuando hay una tormenta, los pájaros se esconden, pero las águilas vuelan más altos. Gandhi. Para culminar estas preguntas, nos gustaría, profesor Nelson, que nos contestara la siguiente. La política económica colombiana fomenta el desarrollo productivo, la innovación y el emprendimiento. ¿Qué podríamos decir con relación a esto?
Gracias, Jader, por la pregunta. Mire, esta última pregunta efectivamente la encadeno con lo que acabo de decir hace un momento. Los productores están desmotivados por los precios bajos. No hay crecimiento económico garantizado. No estamos creciendo al potencial, como bien lo dice nuestro gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría. Al potencial, esa capacidad productiva que tiene el país, no la estamos utilizando plenamente. Por eso el desempleo, por eso la desocupación, por eso la falta de garantías laborales. Incluso el gobierno ha tenido que recurrir a estrategias un poco antipopulares como aumentar los impuestos, aumentar el IVA, porque necesita recursos, porque la industria no se está moviendo. La industria es la que en realidad genera recursos, genera productividad, genera rentabilidad, genera empleo, dinamiza un país. En Colombia el número de industrias, la verdad, es prácticamente el mismo de hace 60 años. La economía no adquiere una dinámica nueva, solamente nos volvimos comerciantes, empresarios de hoteles, empresarios de servicios, de restaurantes, comerciantes y prestadores de servicios, pero el tema industrial, el valor agregado, no lo estamos generando. Entonces tenemos un problema altamente delicado que la política económica no logra consolidar ni darle una apuesta concreta y clara para resolver el asunto. Y es que hay otro problema de fondo. Resulta que aquí en Colombia, si uno mira las cifras de inversión extranjera directa, se encuentra con que efectivamente, sí, desde hace muchos años a la economía colombiana ingresan miles de millones de dólares a diario. Inversión extranjera directa. La pregunta es, ¿dónde está esa plata? De hecho, siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿acaso ustedes la tienen y son de bajo perfil y no se dejan ver? ¿Por qué no invierten en negocios? La respuesta es muy concreta y muy sencilla. Resulta que el dinero está llegando al sistema financiero. Entonces, la banca que funciona en Colombia, alguna nacional, otra no, toda la banca se alimenta de recursos del extranjero. Porque resulta que Colombia tiene una cultura bastante particular donde estamos atentando, digámoslo, contra la ética propia del ciudadano, contra sí mismo, contra el yo, como dirían algunos filósofos. Aquí el asunto es que nosotros estamos acostumbrados en Colombia a pagar muy altos intereses. Por ejemplo, las personas que son muy cercanas a nosotros a veces nos prestan dinero y nosotros estamos felices porque nos lo facilitan. Nos facilitan liquidez, que esa es una de las principales dificultades y problemas que tiene el colombiano. Liquidez, dinero en efectivo, que llaman los gringos el cash money, tener dinero uno sobre otro. Entonces, si nos prestan dinero al 5, estamos felices. Nos parece muy barato. ¿Por qué? Porque en la calle están prestando al 10 y al 20. Entonces, si yo multiplico por año, me va a dar más o menos que yo estoy pagando. Si es al 5, pago el 60% al año. Y si es al 20, pues estoy pagando 20 por 12, el 240% en el año de intereses. Y nosotros bien sabemos que la rentabilidad de los negocios en Colombia está en promedio entre el 10 y el 15%. Entonces, ¿cuál negocio se sostiene pagando eso? Y el que me quiere mucho y me presta el 5, le estoy pagando al 60% al año. Entonces, cualquier negocio que se inicie bajo la iniciativa del crédito, bajo el financiamiento del crédito, pues se va a reventar al cabo de los primeros meses, porque es totalmente insostenible desde el punto de vista financiero. Y la banca central, la banca comercial, ¿a cómo nos está prestando el dinero? Para negocios de una inversión está entre el 20 y el 30% anual. Y repito, los negocios no producen sino el 10 o el 15%. Pues un negocio bien establecido, bien organizado. Entonces, así no existe la posibilidad de que los negocios crezcan por la vía del financiamiento. Es supremamente complicado. Que los bancos prestan al 1% para educación, para vivienda, para otras cosas, bueno, son otros asuntos, un poquito baratos, sí, en realidad, pero miren ustedes qué tan barato es cuando, por ejemplo, la prime rate, que es la tasa de interés es sobre la cual se fijan los créditos, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues la tasa promedio, allá es del 5.5%. Entonces, un norteamericano, por ejemplo, no está acostumbrado siquiera a pagar el 6% al año. Por eso los negocios son viables. Por eso es fácil endeudarse allá y crecer como empresario. Aquí no. Y por eso es que los grandes dueños del capital, los que tienen de verdad recursos para invertir en cualquier economía, en cualquier tipo de negocio, aquellos multimillonarios que se dedican a esto de las finanzas, traen la plata para países como Colombia. Porque nosotros los colombianos estamos felices de que nos cobren al 1%, que es el crédito más barato que hay para educación y vivienda, para algunos proyectos, y en realidad estamos pagando el 12% al año. Entonces, ¿eso qué le garantiza al sistema financiero nacional? Al que está en Colombia ubicado. Pues una rentabilidad extraordinaria, un plusvalor, gracias a nuestra cultura. Entonces tenemos un problema que no logramos resolver con nosotros mismos, y ahora mucho menos porque ya estamos enfrascados todos con endeudamientos sistemáticos y permanentes, como decimos los colombianos, abriendo un hueco para tapar otro. Y definitivamente esto hace que las tasas de interés se conserven muy altas. Por eso los empresarios no pueden acceder al sistema financiero para crecer. El empresario debe recurrir a personas, amigos y socios que le faciliten el dinero para él poder pensar en invertir, para poder sacar adelante un propósito de empresa, de negocio. Pero aquí viene el otro problema. Tenemos un problema ético fundamental en Colombia, y es que los colombianos, no lo decimos solamente nosotros, somos malos socios. Nosotros no sabemos trabajar en equipo, no sabemos compartir el bienestar, y mucho menos compartir cuando nos va mal en los negocios, ¿cierto? Entonces, como dice alguien por ahí, a veces somos ventajosos frente al amigo, frente a quien confió en mí. Y eso es lo que ha hecho que el modelo de economía solidaria y asociativo no funcione. Las envidias, que si yo soy el presidente de la junta o que porque usted, que quién gana más que quién, quién trabaja más que quién. Y de hecho lo dice nuestro amigo japonés que da algunas conferencias por ahí, el chef Kaneko, que vive en Medellín. Él lo dice, y de hecho en YouTube hay varios videos donde él comenta que el japonés, ¿por qué logra sacar adelante la economía? Porque el japonés piensa en el otro. Yo pienso en mis hijos, yo pienso en mi esposa, yo pienso en mi vecino. Y si yo pienso en él, que él esté bien, ellos van a pensar que yo esté bien. Pero el colombiano, como bien lo decimos coloquialmente, primero yo, después yo, y después ¿quién? Después yo. Entonces somos altamente individualistas. Ese fenómeno cultural lo tenemos arraigado, y por eso es que solos no somos capaces de sacar adelante las iniciativas de negocio, de crear empresa, que es lo que necesita el país. Crear nuevas industrias, nuevos proyectos, un proceso de concienciación bien profundo que necesita toda la sociedad colombiana, y que aprendamos a ser socios para podernos financiar, porque ya vimos que a través del sistema financiero no es. Y este es un poco el modelo que tristemente perpetúa el Banco de la República, porque el Banco de la República a veces sí lo hace muy bien, le presta dinero un poco más barato a los bancos para que ellos también lo bajen, para que bajen este costo, pero los bancos no lo hacen. Eso es lo que llama el banco el mecanismo de transmisión, y en realidad no está funcionando, y pues preocupante que sigamos enfrascados en este modelo. Nos quedamos aquí pegados, el sistema financiero le va muy bien, los empresarios no, el empleo tampoco, la ocupación, y obviamente pues con todos los problemas sociales que tenemos en la economía colombiana, en la sociedad, es muy complicado salir de un escenario de estos. Y tendríamos que recurrir a un nuevo gran pacto social donde toda la sociedad converse y toda la sociedad se ponga de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por este espacio, Jader. Un saludo muy especial a todos mis estudiantes, amigos, docentes, directivos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Feliz día para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Nelson Marín Latorre, del programa de Sociohumanística, por su intervención en este su programa Vida Unadista. Y por supuesto a nuestra audiencia por escucharnos en este su programa Vida Unadista. Ustedes hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Vida Unadista. Por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo. Producido por la Red de ETCA.
invitados especiales, temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.